Atravesando muros. La actualidad del mundo hoy. Esto es Fronteras. Fronteras. Con Gustavo Sierra.
Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Sierra y esto es Fronteras, el podcast de Infobae. En Estados Unidos pareciera que quieren combatir el virus a los tiros. En el medio de la crisis más grande que el mundo enfrentó en 70 años, el presidente Trump lanzó una nueva guerra contra el narcotráfico.
As governments and nations focus on the coronavirus, there's a growing threat that cartels, criminals, terrorists and other malign actors will
Mientras estamos enfocados en combatir el coronavirus, hay una amenaza creciente de que los carteles de la droga, criminales y terroristas están tratando de aprovechar la situación para sus acciones, dice Trump. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fue aún más allá.
We're at war with COVID-19, we're at war with terrorists, and we are at war with the drug cartels as well.
Estamos en guerra con el COVID-19, en guerra con los terroristas y estamos en guerra con los cárteles de la droga también. Pero el ejército les dice que no van a poder penetrar en este país y no van a venir aquí a matar a ningún estadounidense, aseguró el general Mark Milley.
New York's Empire State Building flashes in red and white like a siren, a sky-high tribute to the ambulance workers tearing through the streets below.
Todo esto mientras aumentan las muertes y los contagiados, desde Nueva York hasta Seattle. Y es muy posible que terroristas y narcotraficantes quieran aprovechar el momento, algo que sería un grave peligro para todo el mundo. Pero Trump pareciera también querer sacar ventaja, distrayendo la opinión pública del problema de fondo. Sus votantes y seguidores están mostrando la misma actitud belicosa. Se están armando hasta los dientes para una guerra en la que las balas no sirven de nada.
For about the past week and a half or 2 weeks since they really started talking in earnest about quarantines, etc., I think people have gotten a lot more concerned about their own personal safety.
Josh Rowe, el dueño de una armería de Pensilvania, dice que en las últimas 2 semanas aumentaron las ventas en forma exponencial. La gente no se siente segura, explica. Y este hombre que compró una pistola en esa armería asegura que es para proteger a su familia y su casa. Cierran todo, pero la gente va a salir a asaltar los comercios. Y esto será una guerra, dice. Por la presión de la Asociación del Rifle y los fabricantes de armas que contribuyeron muy generosamente a la campaña de Trump, la Casa Blanca terminó decretando que las armerías son tan esenciales como los hospitales o los supermercados y les dio permiso para permanecer abiertas. La venta de armas tuvo en marzo un aumento del 300% con respecto al mismo mes del año anterior. Alberto Camacho, dueño de una armería en Chula Vista, California, no da abasto.
Cientos de gentes ahorita. Ayer tenemos la línea más larga que tuvimos, fue como de 45 personas. La mayoría de mis ventas últimamente son de gente principiante, gente que nunca quería una arma.
También hay otros lobbies muy poderosos que presionan por obtener beneficios. Las automotrices y las petroleras lograron voltear una de las leyes de Obama para proteger el medio ambiente. Trump revocó la medida que obliga a las compañías automotrices a producir vehículos más eficientes en combustible. A partir de ahora, los autos y camiones emitirán al año 1.000 millones de toneladas más de dióxido de carbono, que es el elemento que más contribuye al calentamiento global. También presionan las farmacéuticas y los laboratorios. Un centro médico de Nueva York con la capacidad de hacer 2.000 test de coronavirus por día y dar sus resultados en apenas una hora, no obtuvo el permiso para producir hasta que el gobernador Andrew Cuomo expuso el problema públicamente. Unos laboratorios competidores habían logrado demorar el trámite ante la agencia que avala el desarrollo de medicamentos. Lo que está en juego es algo trascendental: la vacuna contra el COVID-19. Por eso se están matando las farmacéuticas y laboratorios de todo el mundo. Así lo explica Fernando Simón, el director de Alertas Sanitarias de España.
Ahora, una cosa es tener una vacuna disponible que puede tener una eficacia buena para prevenir el coronavirus, pero tiene que ser además segura, que no produzca efectos secundarios demasiado malos como para que no compense el utilizarla. Y además tenemos que tener una capacidad de producción, o la empresa que la comercialice tiene una capacidad de producción suficiente para abastecer las necesidades globales.
Y si no es el lobby, es la ignorancia de Donald Trump sobre el tema, que continúa divulgando teorías lanzadas por su amada cadena de televisión Fox News.
A drug called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine.
Dijo sin consultar a sus técnicos que la hidroxicloroquina, la droga que se utiliza desde hace décadas para combatir la malaria, podría hacer lo propio con el coronavirus. Hasta que su principal asesor, el doctor Anthony Fauci, lo desmintió públicamente en su cara.
Is there any evidence to suggest that, as with malaria, it might be used as a prophylaxis against COVID-19?
No, the answer is no.
Cuando le preguntaron a Fauci si la droga podría funcionar, fue contundente. La respuesta es no. Furioso, Trump hizo lo que hace cada vez que tiene algún problema: le echa la culpa a la prensa.
It amazes me when I read the things that I read. It amazes me when I read the Wall Street Journal, which is always so negative. It amazes me when I read the New York Times is not even. I don't.
Quieren perjudicar mi reelección, asegura. Rafael Matus Ruiz, corresponsal de La Nación de Buenos Aires en Nueva York, pinta este panorama de lo que realmente está sucediendo en la tierra de Trump.
Y Estados Unidos todavía se está preparando para lo peor de la pandemia, ¿no? Todavía el pico de la famosa curva de la que todos los países hablan todavía no llegó. Tanto el presidente Donald Trump como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, la zona más afectada hasta ahora del país, han dicho que probablemente recién para mediados de abril, alrededor de la Pascua, estemos en lo peor de la pandemia. Entonces, se están multiplicando los esfuerzos tanto del gobierno federal como de los varios gobiernos estatales. Se montan hospitales de campaña, se autorizan tanto tratamientos de emergencia como procedimientos de emergencia para tratar de mantener a todos los médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla lo más protegidos que se pueda.
Todo esto contradice la promesa del multimillonario y presidente de levantar la cuarentena y reactivar la economía inmediatamente después de Pascua. Ya tuvo que alargar las medidas restrictivas hasta fin de mes.
El caso más extremo surgió de un análisis del Colegio Imperial de Londres, que decía que si Estados Unidos no hacía absolutamente nada, ¿no?, si se dejaba que el virus transitara por el país sin ningún tipo de control o límite, podían llegar a morir hasta 2,2 millones de personas. Ese siempre fue el caso más severo, más grave que dejó trascender, el número que dejó trascender la Casa Blanca. Después hay varios modelos y acá se trabajan con distintos rangos, ¿no? Hay como un rango inferior y un rango superior. Varía dentro, ¿no? El número va a oscilar dentro de ese rango según cuál sea la efectividad y el resultado y el cumplimiento de estas reglas y de estas recomendaciones y estas políticas de confinamiento que han tomado varios estados para mantener a la gente en su casa y tratar de aplanar la curva. Las dos puntas que existen hoy son un piso de 80.000 muertes y un techo que sería aproximadamente entre 160.000.
Y es a eso que tanto le teme Donald Trump: una cifra alta de muertos combinada con una recesión pueden acabar con sus pretensiones de un nuevo mandato. El analista político mexicano Javier Tello lo describe de esta manera.
Hay dos fuerzas aquí en juego. Primero, obviamente, la económica, y por el otro lado, el liderazgo. La capacidad de Trump de mostrar liderazgo frente tanto al reto económico como al reto de salud pública. Por la parte económica, nunca es una buena noticia para un presidente en funciones que busca la reelección, una economía que va en picada. Sin embargo, algunos argumentan que precisamente porque él no es culpable de esto, mucha gente no le echará la culpa y en ese sentido no le pegará tanto. Sin embargo, la historia muestra que en el pasado, cuando hubo también problemas económicos que no eran responsabilidad o causados por el propio gobierno, aún así tuvieron un fuerte impacto en la elección.
Presiones, recesión económica, muertos, elecciones, una mezcla explosiva. Lo sabe Trump y los líderes de todo el mundo. En el temple que muestren en esta crisis tan profunda, se basan sus posibilidades de permanecer en el poder. Soy Gustavo Sierra y esto es Fronteras, el podcast de Infobae. Hasta la próxima semana.
El mundo ahora. Fronteras.